Todas las tardes en este horario tenemos la posibilidad de compartir Monumental 1080 con Noticias Paraguay y tenemos la posibilidad hoy de recibir a Nielsen Pérez. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muy gustosa de estar acá con ustedes.
¿Es la primera vez que viene a Paraguay?
Efectivamente, ¿sí? Es la primera vez, sí.
Bueno, ella es experta internacional en materia de participación política. Uh-huh. Esa la palabra participación a mí me preocupa porque algunos abusan y exageran y participan en todos los lugares. Participan en los nombramientos, en las decisiones y en las estructuras principales de gobierno. ¿Qué es participación política? ¿O quién forma parte? ¿Es aquel que no está en la política partidaria y que de una u otra manera quiere influir desde ese sitio o necesariamente tiene que estar en política partidaria?
Bueno, es muy buena pregunta porque precisamente el derecho a la participación política, y en el caso mío es un énfasis en participación política de las mujeres, precisamente tiene que ver con participar en todos aquellos puestos de elección popular y en las estructuras de las organizaciones y los partidos políticos. Es lo que llamamos más sobre participación política electoral, pero también tiene que ver con la participación en los referéndums, en los plebiscitos y en el diseño de la política pública, fundamentalmente en el Ejecutivo, pero también en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones de base, en organismos internacionales, en la cooperación. Es aquella forma de participar que tiene que ver con incidir con nuestros puntos de vista en la toma de decisiones y en el rumbo de nuestras comunidades y nuestro país.
¿Cómo está representada la mujer en el gabinete? Por ejemplo, ahora que está, es una tendencia fuerte, de hecho, enviar un mensaje político desde el Ejecutivo a decir, mira, en mi gabinete yo le doy un espacio importante a las mujeres, en el caso de Costa Rica.
Bueno, muy orgullosa, nuestro presidente se comprometió en campaña con un gabinete paritario. Y en este momento tenemos más de la mitad de mujeres ministras en nuestro gabinete. Mujeres espléndidas, porque a veces se dice, bueno, pero es que no hay mujeres suficientes. Claro que hay, lo que pasa es que nosotras no siempre estamos levantando las manos diciendo aquí, aquí, aquí estoy, sino que hay que buscarlas. Y estamos hablando de que no solo en mi país, sino también en la región hay una tendencia a que las mujeres son las que tienen mayor nivel de formación, sí. Son las que están terminando más ese mayor nivel de formación
universitaria. Acá es igual, hay más mujeres graduándose de universidad.
Y son las que tienen los menores puestos, los puestos de menor poder y además con una brecha salarial que para la región ronda entre un 20 a un 30%. Entonces, las mejores calificadas con no los mejores puestos para que el país requiere, ¿verdad? Y además con menos ingresos. Uh-huh. Pero muy orgullosa de decir que tenemos un gabinete paritario.
¿Y cómo tomó la población? Porque acá habría una especie de suicidio colectivo.
Vieras que es parte de seguir avanzando. Yo vengo trabajando el tema de la participación política de las mujeres desde 1990 con toda la lucha por lograr las cuotas mínimas de participación política de las mujeres en temas electorales. En ese momento logramos un 40% mínimo, siempre digo mínimo y fue un piso, nunca un techo. Uh-huh. Y logramos en esa época con la cuota hasta un 38% de mujeres en el Congreso. Y hemos ido avanzando hasta tener paridad en las cooperativas, en los sindicatos, asociaciones solidaristas y otras organizaciones de base e intermedias. Y hemos evolucionado hacia la paridad. En el 2009 logramos la paridad en el Código Electoral y en este momento somos un 46% de mujeres diputadas, somos 26 mujeres de 57, somos 26 mujeres y 51 compañeros. Entonces, no, ya la población no se suicida con esas cosas, forma parte de nuestra cultura la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra democracia. Más bien vemos extraño una mesa principal o un gabinete con una marcada presencia de mujeres. Hemos logrado desarrollar mucha jurisprudencia y muchas sentencias de la Sala Constitucional y jurisprudencia del órgano electoral para poder blindar que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es un derecho, porque somos iguales en derechos y en dignidad que los hombres. Entonces es un derecho y forma ya parte de la cultura cómo vamos incorporando esos valores. Al principio se ve extraño, inclusive hoy hablábamos de la palabra líderes refiriéndose a mujeres. No, nosotras decimos lideresas y nadie se extraña porque digamos, sí, mujeres lideresas, porque hay algo que tenemos que romper, y es desde el lenguaje mismo. Hay mucha invisibilidad a las mujeres, a su actoría, a su forma de ejercer los liderazgos, que no tienen que ser como lo ejercen los hombres. Si algo está comprobado en este momento en la historia, es que mujeres en el poder contribuyen sustantivamente a ese cambio simbólico, de que los niños y las niñas ven a una mujer presidenta y ya en su imaginario queda claro que las mujeres podemos ser presidentas, o ven a las mujeres en medios, en diferentes eventos, no solo en las revistas con poca ropa.
Nosotros estamos discutiendo, y voy a salir un poquitito del tema para pedirle alguna orientación, si es que vale. Acá se discute mucho nombramientos, designación, emparentesco, cuotas políticas, compromisos de campaña en campaña política. ¿Esto va a ser toda la vida así? Porque algunos a lo mejor demostraron al principio un poco menos, pero después terminaron como todos, ¿verdad? En un país como el nuestro, o en todos los países, ¿eso es normal?
Es que no le entiendo.
No, en las designaciones de las personas, en los cargos. ¿Cómo se puede explicar? Ocurre que en campaña te prometen, cuando están haciendo la campaña para llegar al presidente y después llegan al presidente, en campaña te dicen, nosotros vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes, claro. No vamos a nombrar a cualquier persona para este cargo, no vamos a nombrar a familiares, no vamos a nombrar a gente, claro, que no está preparada.
Favorecer la meritocracia, la idoneidad, o sea, para
los cargos. Vamos a hacer valor a la función, al cargo y a la persona. Sin embargo, después terminan haciendo cualquier cambio, cualquier designación. No digo en un 100%. Pero un gran porcentaje, sí. Y eso no cambia, pero eso se da en Costa Rica.
Bueno, es potestad del presidente en ese caso, o la presidenta, la elección de su gabinete. Entonces son puestos que la persona escoge. En nuestro partido tenemos como principio que lo que prometemos en campaña es un compromiso y se tiene que
cumplir,
y en caso de que hubiese alguna situación material o una imposibilidad material de cumplirlo, tendría que justificarse arduamente. Entonces, no hay, digamos, nombramientos de familia normalmente, es decir, en la historia recuerdo un presidente que nombró a su hermano como ministro de la presidencia, pero también era una persona muy competente. Pero no tenemos como la costumbre recientemente de estar nombrando familiares. Tenemos además una característica nueva en nuestro país, que es que tenemos un gobierno de un ejecutivo de unidad nacional. Nosotros tuvimos una segunda ronda, una campaña muy polarizada, porque teníamos una tendencia conservadora, fundamentalista, religiosa muy fuerte, y un partido con una perspectiva mucho más progresista como la que está en este momento en el gobierno. Y para en la segunda ronda, por las alianzas que se efectuaron, también hubo alianzas con otros partidos políticos, y en este momento en nuestro ejecutivo tenemos un gobierno liderado por un presidente del Partido Acción Ciudadana, pero con un ministro de la presidencia que es del Partido Unidad Social Cristiana. Él fue el candidato a la presidencia de ese partido. Tenemos la ministra de Comercio Exterior del Partido Liberación Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad de hablar con gente de los diferentes partidos, reconocer que los otros partidos tienen gente muy buena y que no todos son corruptos. Sí hay algunos corruptos, pero también tienen gente muy buena, y que el país necesita que tengamos el mejor recurso humano y con también de diferentes partidos para poder desarrollar la gobernabilidad. Tenemos problemas con el tema de las finanzas públicas, estamos trabajando en este momento un proyecto en el Congreso para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Por cierto, tenemos ya una huelga que va para su segunda semana, en este momento hay procesos preliminares de diálogo, pero estamos en una situación compleja en materia de finanzas, pero la única forma de enfrentar las necesidades posmodernas de gobernabilidad es con el diálogo y con el reconocimiento de que ocupamos a las mejores personas, hombres y mujeres.
Costa Rica es considerado un país con mucha calidad democrática, pero sin duda eso también habrá sido un proceso, diríamos. ¿Qué vicios fueron eliminando a lo largo del tiempo para llegar a ese lugar donde están hoy? O sea, siempre miramos un poco Costa Rica como un ideal, diríamos, en términos democráticos, ¿verdad?
Bueno, es que una desde que nace, todo se toma, todas las decisiones se toman por mayoría en la escuela. Desde muy pequeño te enseñan a elegir a una presidenta o un presidente y la forma como se eligen todas las decisiones. Bueno, ahora también se está utilizando mucho el consenso, pero si no, entonces las mayorías. Nosotros en esta campaña que pasó tuvimos que recurrir a una serie de valores democráticos porque fue necesario... hacer una lectura en clave contemporánea de esos valores. Por ejemplo, hablar de que es una de las democracias más consolidadas en la región, pero también de que no tenemos ejército, porque se tomó la decisión de eliminar el ejército. Somos la tercera ciudad del mundo en tener, San José, la tercera ciudad del mundo en tener energía eléctrica. Tenemos una matriz eléctrica renovable casi del 100%, excluyendo la flotilla vehicular, pero la generación de energía es casi un 100% eléctrica. Tenemos una gran consolidación e institucionalidad pública como la educación y el seguro social. Entonces, son instituciones que han significado el Instituto Costarricense de Electricidad, también acueductos y alcantarillados para todo el tema del agua. Son instituciones son muy importantes para toda nuestra institucionalidad democrática, para un Estado social de derecho, para un Estado de derecho. Entonces, son muchos elementos los que se van combinando para que tengamos el Estado que tenemos, y tenemos que trabajar muy fuertemente para no perder eso, porque hay corrientes en la región, no solo en mi país, orientadas a retroceder todos esos avances de la modernidad a la premodernidad, y especialmente se sienten muy amenazados por los avances que las mujeres hemos tenido en ejercicio de derechos. Inclusive cuando hablamos de la paridad acá, que ese es el tema que a mí me convoca más fuertemente, yo digo, bueno, cuando los senadores o los diputados no están de acuerdo con la paridad, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, no me dicen los argumentos. Yo intuyo dos argumentos, pero no me dicen los argumentos. ¿Y cuál es el argumento para respaldar la paridad? Bueno, es que las mujeres somos el 50% de la población y tenemos derecho a estar representadas en las instancias donde se toman decisiones en la misma proporción. Estamos introduciendo una variable más a la repartición de puestos, ahora que hablabas de los puestos, una variable más. Siempre se ha utilizado el criterio geográfico, después el criterio de los partidos políticos o el criterio ideológico. Nosotras introducimos un elemento más, que es el sexo. 50% de los puestos para hombres y 50% de los puestos para mujeres. Así de sencillo.
¿Por qué da esta sensación, en Paraguay al menos así, no sé cómo será en Costa Rica, de que muchas mujeres no se quieren meter a la política? Y te dicen, bueno, los que se oponen a la paridad, por ejemplo, dicen, bueno, nadie les prohíbe, y es cierto, nadie te prohíbe constitucionalmente a que te metas a política, las mujeres también lo pueden hacer, pero no solo a nivel de los cargos de los políticos que ya están, incluso vos vas a una reunión de la juventud, desde cualquier partido, y la inmensa mayoría son hombres. Entonces, ¿por qué pensás que las mujeres, las chicas jóvenes, no se meten en política? Si puedes hacer una respuesta breve, porque estamos cortos de tiempo.
Sí, sí. Bueno, yo diría que no es que las mujeres no se meten en política, simplemente es que no ha sido un espacio para el cual las mujeres hemos sido socializadas. Pero además porque las mujeres nos preocupamos mucho de que nuestra participación sea muy buena, de concursar cuando sentimos que realmente tenemos todos los requisitos, y no somos de las que decimos aquí estoy yo, sino que a veces nos tienen que dar el empujoncito, y precisamente la paridad nos viene a abrir esas puertas para que digan, acá está el empujón que se ocupa.
Bueno, usted va a estar mañana de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Así es.
Acá dice, Salón Cristal del Hotel Crown Plaza. Digamos que la convocatoria, porque ella estuvo reuniéndose, estuvo reuniéndose con algunos parlamentarios desde que llegó, y mañana hay un encuentro, un seminario, Democracia y Participación Política de las Mujeres. Sí. Avances normativos y de la jurisprudencia en la experiencia costarricense para el logro de la paridad vertical y horizontal. Uh-huh. Acá mucha gente nos va a decir, no, pues, ¿qué te vas a ir a escucharle? No vale la pena.
Vale la pena.
No, digo, el hombre que
dice, sí.
No te vayas, ¿verdad? Porque dijo usted que en Costa
Mañana
Rica.
Mañana los hombres le paridad. Cuidan a los hijos.
Tenemos paridad.
En Costa Rica tienen paridad.
Sí.
Acá desde tenemos.
Desde el 2009.
Por eso la calidad democrática de Costa Rica es lo que es. Porque hay paridad,
Carlos. Desde el 2009.
Así es, desde el 2009. Llevamos para 10 años.
Sí, claro. Acá Diputada, siempre se plantea, cuando en este debate de la paridad, por lo menos, lo que planteaba Juan hace rato, bueno, no hay ninguna restricción para la participación de la mujer en la política. O sea, en términos discursivos es así, pero sí hay, o sea, yo voy a disentir con Juan cuando dice hay pocas mujeres que trabajan en la política. En los dos partidos tradicionales, las mujeres políticas que participan es impresionante. Son pocas las que llegan porque son los hombres, claro, los que controlan el poder, parece, ¿verdad? Y se generaron, diríamos así, una especie de mitos con respecto a la ley de paridad, ¿no? O algunas discusiones que se plantean, dice, cuando de momento no hay ninguna restricción o ningún obstáculo para la participación de la mujer, pero cuando se habla de la participación de la mujer se le exige capacitación, ¿verdad? Algo que no se le exige a los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Pero a la mujer sí se le exige que esté capacitada para el cargo. No se cuestiona al correligionario, al amigo, al sobrino, al hermano, que no esté capacitado para el cargo. Pero cuando una mujer con similares características entra al Estado, sí es muy cuestionada y vilipendiada. ¿Eso se dio también en Costa Rica?
¿O? Sí, efectivamente. ¿Y esto es por qué? Porque se supone que el lugar natural de las mujeres es la casa, que nosotras somos socializadas para vincularnos más con la familia, y que los hombres son socializados y que su espacio natural es el ámbito público. Entonces, desde que una es muy pequeña, te enseñan a cocinar, a lavar, a planchar, a atender la casa, a atender el marido, y a los hombres los enseñan más bien a desenvolverse y a desarrollarse en el ámbito público. Entonces, ellos consideran que ese es su espacio y al llegar nosotras a la política estamos usurpando un espacio que no nos pertenece, que nos pertenece la casa. Entonces eso genera una primera barrera, es sentirse que ese no es tu espacio, es no haber desarrollado herramientas para desarrollarse en ese espacio, y es que los compañeros sientan efectivamente que ese es su espacio. Entonces acá hay un tema de fondo. Es que cuando hablamos de que el 50% de las mujeres tenemos derecho a estar en esa misma proporción en los espacios de toma de decisiones, es que hay hombres que van a tener que salir de esos espacios. No es que ellos no van a entrar, no, es que ellos están ahí y van a tener que salir. Y eso es lo que no se quiere decir en el fondo. Y por eso se disfraza con muchos discursos que pueden sonar alegres al oído, pero en el fondo aquí estamos hablando de un tema de poder. Lo que las mujeres queremos es precisamente ejercer nuestros derechos, al igual que nuestros compañeros, a participar en esos espacios, pero también a aportar con nuestros puntos de vista, con nuestras formas de ver el mundo, al desarrollo de la política. Hay una académica mexicana que dice que cuando una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y entonces la paridad también está apostando a una nueva ética política, ahí transformando esa forma de hacer política. No es lo mismo cuando nosotras teníamos 9 mujeres diputadas, ahora que somos 26, a nosotras se nos respeta. ¿Por qué? Porque somos 26 y nuestra voz, nuestros votos y nuestros puntos de vista cuentan, y porque estamos legislando.
A ver, en términos generales, hombres, mujeres, jóvenes, gente mayor, porque la sociedad es compleja y lo ideal es que todos estemos representados, ¿no? Así todos es. Los grupos estemos representados, de eso se trata, me parece, más que la cuestión meramente hombres, mujeres, porque dentro de la categoría hombres, mujeres también hay varias otras subcategorías. ¿Cómo podemos incentivar para que las personas que tal vez no quieran involucrarse en la política partidaria, o sea, que no les interese llegar a un cargo público, de todas maneras militen, de todas maneras tengan una participación política en la sociedad? Porque a veces uno piensa que política es sí o sí meterte a un partido político y tratar de conseguir un cargo, y no necesariamente.
Bueno, el trabajo que hacen las organizaciones de jóvenes, de personas indígenas, de personas afrodescendientes, el trabajo de las ONGs, todo ese trabajo es una participación política importante. No se tiene que estar en un partido político. Nada más que, no sé exactamente cómo es aquí, pero en mi país la única forma para llegar a un puesto de elección popular es por medio de un partido político. Y si una quiere tener voz y voto en ese espacio, tiene que participar por medio de un partido político, o al menos el partido político tiene que tener esa apertura para invitar personas de otros espacios que no son de los partidos políticos. Ahora, las mujeres, esto no es un tema de hombres y mujeres. Acá lo importante es reconocer que las mujeres somos la mitad de la población, y al igual que los hombres, y que tan diversas somos las mujeres como son los hombres. Y entonces los partidos políticos, al menos en mi país, tienen que velar porque haya representación de mujeres y de hombres afrodescendientes, de mujeres y hombres indígenas y de población joven. Entonces, como cada partido haga para presentar una propuesta a la ciudadanía que recoja esa diversidad de responsabilidad de cada partido. Entonces, bueno, así de diversa la sociedad, así de diversa tiene que estar representada en el Congreso o en el Senado.
Quiero insistir en la invitación para mañana, porque el seminario dura desde las 8 hasta las 3 de la tarde, pero usted va a estar en un momento...
Sí, en transcurso creo que es de la mañana, que tengo una intervención para compartir toda nuestra experiencia con las cuotas, con la paridad, todos nuestros avances en materia de la jurisprudencia que nos ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral y la Sala Constitucional. Es muy importante tener esa institucionalidad democrática fuerte, sólida y en la cual haya confianza, porque lo que la Sala Constitucional diga es muy importante para nosotros. Aunque no estemos de acuerdo, lo respetamos. Y también el órgano electoral, y ellos junto con lo que se ha trabajado en la Asamblea y una ciudadanía activa muy fuerte, lo que ha permitido que tengamos en este momento un 40% de mujeres.
Estaba pensando nomás que acá, por ejemplo, en una lista de un partido político, los primeros cinco lugares, para el Parlamento, por ejemplo, tiene que ir una mujer. En cinco lugares, una mujer. Y generalmente está en el quinto lugar.
Sí.
Muy pocas veces está en el primero, en el segundo, o sea, casi nunca en el primer lugar. O está en el segundo, hay raras excepciones.
Si no hubiese cuota, no habría participación real de la mujer, porque lo que se hizo con la cuota en Paraguay del 20% de los partidos es que ubican a las mujeres en los lugares no entrables, ¿verdad? Entonces algunos partidos obligaron a poner, por ejemplo, en el lugar número 5, por decirlo. Entonces recién ahí en realidad va la mujer. No es, si no hubiese cuota no estaría en el lugar 5, estaría en el 15.
Nosotros en 1996 logramos la cuota mínima del 40%. En las elecciones de 1998, todos los partidos políticos pusieron a las mujeres en la lista, en los lugares, en los últimos lugares. Uh-huh. Inmediatamente apelamos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal sacó una resolución diciendo que la efectividad de la cuota tendría que darse si se ubican a las mujeres en los lugares con posibilidades reales de ser electas. Los partidos políticos preguntaron, ¿y cuáles son esos lugares? El tribunal les hizo estudios a cada partido y le dijeron, usted partido político en esta provincia tiene un promedio histórico de 9 puestos, en esos 9 puestos usted tiene que ubicar la cuota mínima de mujeres, en esos primeros 9 lugares usted tiene que ubicarlos. Entonces ahí está la jurisprudencia electoral a la que yo me refiero. Y ahora con la paridad tenemos mandato de posición, porque si encabeza una mujer, el hombre va en segundo lugar, la mujer en tercera y el hombre en cuarto. Esa es la paridad vertical, pero también hemos logrado la paridad horizontal. Y se aplicó por primera vez, obligatorio para todos los partidos, aunque mi partido ya lo aplicábamos, para las elecciones de este año. ¿Y en qué consiste? Tenemos para el Congreso, somos unicameral, 7 provincias, 7 nóminas por las cuales se presentan candidaturas, y estaban todos los partidos obligados a que por esas 7 listas, al menos en 3, tenían que encabezar mujeres. En 3 encabezar hombres y en una de ellas cualquiera de los dos. Yo encabecé la lista de mi partido en primer lugar por la provincia de San José. Entonces, si logramos 3, son 2 mujeres y un hombre. Pero si encabeza un hombre, son 2 hombres y una mujer. Y esas son las cosas, cuando hablamos de oportunidades de participar, que tenemos que dejar el discurso y decir, el mandato de posición y la paridad horizontal son para una sociedad seria que quiera respetar y que quiera incluir a sus mujeres en la democracia.
Se dio también el debate en Costa Rica. Acá se está planteando la ley de paridad, que es bastante polémica, y lo más llamativo es que las propias mujeres congresistas, varias, se oponen. ¿Hubo también casos así en Costa Rica?
no recuerdo exactamente si algunas mujeres se opusieron, pero sí en algunas discusiones recientes algunas mujeres se han opuesto porque dicen que necesitamos a las mejores. Y aquí el argumento es tan débil, porque es que a los hombres, ¿quién les dice quiénes son los mejores? Es decir,
hay otra vara definitivamente.
Aquí el ser mejor, ese no es el tema. Acá el tema es que la democracia no define quién son los mejores, ni los hombres ni las mujeres, y no nos pueden aplicar a las mujeres criterios y requisitos que no le aplican a los hombres. Entonces, cuando dice que la ley es muy polémica, yo más bien quisiera como que lo traduzcamos. Mira, es que realmente la paridad es algo tan sencillo, es el poder reflejar en esos puestos que las mujeres somos la mitad y que tenemos derecho a esa mitad, y no tendría por qué haber ningún argumento en contra, excepto un tema de poder o un tema de que crean realmente que deberíamos de estar en la casa.
Gracias por venir a visitarnos esta tarde, un placer realmente poder compartir con usted.